con él, aunque ese será un proceso muy espinoso en sí mismo.
A medida que el nuevo equipo de seguridad nacional de Estados Unidos tome forma, las amenazas en todo el mundo no solo permanecerán, sino que evolucionarán y muchos en todo el mundo buscarán respuestas y liderazgo en Estados Unidos. Por eso, tener aliados será crucial, según los expertos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martín. El próximo boletín a las 4 de la tarde.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión en Tras la noticia, que desde luego agradecemos la linda sintonía que usted dispensa este su programa de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. También, indudablemente, pues todas las recomendaciones que a través de nuestro correo electrónico traslanoticia@gmail.com recibimos de ustedes con temas a tocar. En esta oportunidad pues vamos a hablar un poco de esa Cuba profunda de la que pocos hablan y hace pocos titulares. Agradeciendo en los estudios de Radio Martí la asistencia técnica de Efraín García y guardando el distanciamiento social producto del coronavirus desde su casa, mi productor Miguel Sánchez, y con muchísimo gusto recibo en la tarde de hoy Antonio Rodiles, director del Estado de SAT. Muy buenas tardes, Rodiles. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari. Agradecido siempre por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
Qué bien. Vamos a comenzar por algo que indudablemente pocas veces hace de titulares, ¿no? Y me gustaría, pues, la percepción tuya sobre esta medida, ¿no?, que ha tomado el régimen castrista, pues, de culpar a los privados de precios abusivos, más de 600 licencias retiradas, 750 decomisos en lo que va de mes. Esto estaba indudablemente dentro de uno de los titulares del Granma, que como se sabe es el único periódico y es el periódico oficialista de la dictadura cubana. En este mes ya se han retirado 600 licencias y se han realizado 750 decomisos a trabajadores privados. Y es que el gobierno, ¿no?, el régimen de la tiranía cubana, pues intenta culpar a los negocios y vendedores privados de los precios que han alcanzado muchos de los productos, pero no señalan la cantidad de precios elevados y cómo todavía no se sabe el cubano ese reordenamiento económico, cómo lo va a tomar. Y me gustaría pues tu criterio, ¿no?, tu opinión y tu punto de vista, porque siguen las colas en Cuba para comprar pan y pizza en Santa Clara, el control de los precios y evitar que esto suceda. El periódico asegura que además de los decomisos y retiro de licencias, ha realizado más de 52.500 inspecciones al comercio minorista, tanto estatal como no estatal, en el que el 47% de estas inspecciones se han adoptado 33.910 medidas ante violaciones de precios. Vamos, caramba. Esto verdaderamente no sé si da ganas de llorar.
Cari, yo creo que para quien tuviera duda ya se debe haber dispersado, porque evidentemente esto es una cacería contra lo que es el llamado cuentapropismo y la economía informal, porque están muy ligadas. Yo creo que desde que el régimen arremetió en el 2019 contra los que estaban moviendo mercancías desde Panamá, las llamadas mulas y otros países, que luego la metían en el mercado minorista y vendían. A partir de eso, el régimen se le ocurrió la idea esta de las tiendas en moneda libremente convertible. Eso ha sido una campaña tremenda para arrasar con todo ese sector, y te decía, de la economía informal también. Y ahora, con toda esta llamada tarea de ordenamiento, que al final es otro elemento en el gran Frankenstein que ellos han construido, bueno, pues sencillamente lo que han hecho es arrasar también con los ahorros de personas que quizás tenían algo guardado, también golpear tremendamente las remesas con ese tipo de cambio completamente fuera de lógica ninguna, de 1x24. Y en general, cuando uno ve toda la estrategia, va destinada a aplastar al cubano y que vaya derivando todo a esa supuesta empresa estatal socialista o nueva empresa estatal socialista, que todavía parece que no acaba de tomar forma, pero en un final al tremendo monopolio que el régimen está incrementando. Ya lo ha tenido por todos estos años, pero ahora parece que esos deslices que tenía, y donde el cubano podía resolver e inventar, que son los términos que se usan allá en Cuba, bueno, cortarlos de tajo y llevar todo el agua a su molino. Yo creo que esa estrategia y esa embestida va a continuar, y para ello usan todos los medios de comunicación también para que impere el terror y que se vea que las medidas que están tomando son ejemplarizantes.
Ahora, hay algo que me llama la atención y ha causado, tanto en las redes sociales como dentro y fuera de la nación cubana, pues esta información de que un educador penal cobrará en Cuba 6.690 pesos más que un médico. Es una oferta del Ministerio del Interior que ha generado críticas. Para reprimir siempre tendrán dinero, y claro, la dictadura paga muy bien. ¿Cómo ves tú esto? Esta es una forma de demostrarle al educador cubano que no vale nada, a no ser que se preste, pues indudablemente, a ser como una especie de reeducador y de difusión de ideas contrarias a la realidad que vive el país. Pero ¿cómo ves tú esto, que esta oferta de empleo del MININ para ser funcionario de prisiones o educador penal, reeducador, levantó la polémica entre varios cubanos? Ellos no salen del asombro. O sea, un médico, 6 años de carrera, ganarse la vida para entonces saber que un reeducador penal, un represor, que no es más que eso, va a ganar mucho más que él. Dame de punto de vista, ¿hasta dónde el cubano de a pie va a seguir tolerando que se le conculquen todos sus derechos y va a seguir sin levantarse, sin expresar, de puerta a puerta, tocándose, mirándose unos a los otros, diciendo, bueno, basta ya de que nos estén abusando?
Bueno, el tema del salario, Cari, no es nuevo. No es nuevo. Ya hace unos años atrás, es un policía común, un policía que ganaba más que muchos médicos y más que muchísimos profesionales, y por supuesto mucho más que las personas que estaban en el sector de la educación. Eso había sido así durante mucho tiempo. Luego el régimen hizo como el ademán que iba a subirle un poco el precio a trabajadores del sector de la salud, sobre todo cuando se fue incrementando todo esto de lo que ellos llaman misiones, ¿no? Pero definitivamente en momentos de crisis, donde de nuevo ellos necesitan apretar las tuercas, bueno, pues van nuevamente a ese paso, ¿no? A ese momento, donde realmente es increíble que un individuo que realmente incluso apenas tiene instrucción y que de ellos hay miles y miles en el país, bueno, puedan gozar de un salario mucho mejor que el de un médico que tiene en sus manos la responsabilidad de la vida de personas y en muchos casos de niños también. Entonces, esto es parte de la lógica que tiene el castrismo. Y respecto al otro punto, Cari, el régimen siempre se esfuerza y lo hace, y todo esto que vemos en la televisión y todos esos operativos y confiscaciones se esfuerza en mostrar que aplasta y no pasa nada. Yo creo que eso es, esa es una de las lógicas de los regímenes totalitarios. Para eso usa muchísimo todo el aparato de propaganda, para que el individuo sienta que siempre está desposeído, que no tiene capacidad de respuesta, porque ellos son capaces de aplastar a plena luz del día, mostrarlo en la televisión y que no hay consecuencias. Yo creo que eso es parte de esa estrategia que la han sabido explotar muy bien.
Cuba creo como una fábrica de médicos, ¿no? E indudablemente ha aprovechado esta oportunidad del coronavirus, el virus de Wuhan, pues sencillamente para volver de una forma muy disimulada a volver a esa trata, ¿no?, de esclavitud a la que somete a los médicos. Más sin embargo, dentro de la isla, pues en este momento vemos que después de tanto sacrificio, tanto esfuerzo por médicos que aparentemente no están capacitados o no son lo suficientemente confiables, pues van a ver como un represor, un esbirro, porque si algo tiene el sistema penitenciario de Cuba, y los que han pasado por él lo saben, es que es no solamente el sistema más feroz, represor y violento que existe, sino que está destinado a destruir en el orden moral, físico y psicológico. O sea, un represor va a ganar más que un médico de la calle, un médico que atiende, un médico que ha estudiado, un licenciado en psicología. O sea, esto no es más que una nueva tarea de la llamada tarea de ordenamiento. Los médicos recién graduados, no especializados, o sea, sin especialidad alguna, cobrarán 4.610 pesos. El médico residente, 5.060. El especialista, grado 1. El residente, en fin. Pero todo esto, indudablemente, es algo como que señalativo de que la represión es parte intrínseca del modo de decirle ellos al pueblo de Cuba: esto es lo que te toca y esto es lo que yo te voy a dar. Por otra parte, quería comentar contigo algo que está circulando de forma muy fuerte, y es que durante el fin de semana, representantes de los regímenes de Cuba y Venezuela se reunieron en La Habana para coordinar acciones conjuntas, según sugieren los reportes de prensa del Partido Comunista de Cuba. El presidente designado por el general Raúl Castro, el cual se llama Díaz-Canel, recibió a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez a la cabeza de la delegación chavista. De acuerdo a la única televisión que fumiga al pueblo cubano día a día, fueron para intercambiar sobre el excelente estado de las relaciones de ambos países y también para llegar a un acuerdo de cómo poder combatir las sanciones impuestas recientemente por el saliente la saliente administración de Donald Trump. Dame tu visión de esto que está sucediendo en la región en este momento. Hay como un respiro, hay como un aire nuevo de renovación de todo este proyecto bolivariano. En fin, ¿cuál es tu visión sobre lo que podría ser un aire nuevo para todos estos depredadores de la realidad de los pueblos?
Bueno, Cari, en principio el clímax de presión que hubo en algunos momentos ya no está. Eso sí es evidente. Y por otra parte, creo que ellos albergan las esperanzas, y no creo que no están muy creo que están fundadas, no creo que sea algo descabellado. Ellos albergan la esperanza de regresar al periodo de la administración Obama, donde se priorizaba un llamado diálogo o acercamientos, o como le llaman en inglés también, engagement, para tratar con estos regímenes no solamente a nivel global, sino específicamente en la región. Hay que recordar que tanto el Foro de Sao Paulo como el organismo este que ellos fundaron, que se llama la CELAC, que era como la contraparte o la competencia de la OEA, también estaba el ALBA. Todas esas organizaciones se armaron también durante ese periodo. Y evidentemente, si ellos están viendo que viene la administración Biden, ya han declarado que van a deshacer parte de las políticas del presidente Trump, que también desean regresar a otro tipo de dinámica, bueno, por supuesto, ellos van a, como se dice en buen cubano, van a ponerse las pilas para tratar de moverse y rápidamente regresar a una posición un poco menos apretada que la que están sintiendo. Y sobre todo el tema de las sanciones, porque las sanciones los ha puesto a ellos contra la pared, contra las cuerdas, y evidentemente va a ser lo primero que van a tratar de buscar que les retiren, ¿no? Entonces, creo que esa reunión ya muestra que van a trabajar en conjunto. De hecho, ellos lo dijeron, no lo ocultan tampoco. Y en las próximas semanas, sobre todo en los próximos meses, ya vamos a ver con qué línea, línea concreta ya aparece la administración de Biden y qué pasos va a dar con respecto a este eje aquí de la región.
¿Cómo ves tú el hecho de que nuevamente, ¿no?, comienza las clases en Cuba e indudablemente con ello pues comienzan las primeras dosis de vacunas soberanas 02 en los policlínicos de La Habana como parte de los ensayos clínicos de la fase segunda B? No sé, de acuerdo a Cuba Debate, ¿no?, durante 3 semanas serán vacunadas 900 personas, en las cuales se va a evaluar la seguridad y la duración de la vacuna. No sé hasta qué punto los voluntarios deben ser mayores de 19 años, ciudadanos cubanos, y dar su consentimiento por escrito, explicó la doctora en ciencias médicas María Eugenia Toledo Romaní. Figúrate tú, si nosotros aquí en Estados Unidos todavía hay muchas personas que están recibiendo la vacuna, hay otras que están meditando si se la ponen. Hay dos tipos de vacunas, se habla mucho de Moderna y de la Pfizer. ¿Cómo tú ves este tipo de experimento, ¿no?, en Cuba, y hasta dónde el cubano pues va a someterse a hacer como una probeta de ensayo para ver qué tal, qué pasa?
Bueno, el cubano está viviendo en condiciones de rehén, Cari, y realmente ni hay información ni hay capacidad de después reclamarle absolutamente nada al régimen en caso de que la gente, algún individuo muera o tenga consecuencias que le ponga la vacuna. Y por otra parte, la preocupación de que el número de casos en los últimos tiempos, los reportados por ellos, que por supuesto siempre son muchísimos menores de los reales, pero el número de casos ellos lo han disparado al punto de reportar en un día 650 infectados. Entonces, yo pienso que más incierto no puede ser, y como tú bien dices, en los países normales, en los países decentes, hay muchos individuos que tienen desconfianza, que dudan de ponerse la vacuna. Te imaginarás entonces en el caso de Cuba, donde ocurra lo que ocurra, realmente no tiene ninguna consecuencia ni hay ningún costo para el régimen por errar y hacer quizás hasta mala práctica y poner algún tipo de medicamento que no tenga todas las condiciones o que no esté debidamente supervisado o avalado. Entonces, qué decirte, el pueblo cubano en esto sigue siendo un rehén, y muchas personas con la esperanza de que eso pueda quizás resolverle, por lo menos no ser infectado o las consecuencias de la enfermedad del coronavirus, posiblemente se permitan que le apliquen la vacuna. Pero realmente incertidumbre total en esto.
Ahora bien, comienzan indudablemente las clases, las teleclases para estudiantes de municipios más afectados por el coronavirus. Indudablemente el coronavirus ha afectado mucho a la población cubana, y es que ellos usaron el coronavirus como método de propaganda. ¿Recuerdas aquello de que el mejor lugar para no contaminarse, etcétera, etcétera, tuvieron que terminar cerrando los vuelos? Ahora dicen que hay informes de Santiago de Cuba de que los lugares de confinamiento a los que llegan, que tienen que hacerse la prueba del PCR, que tienen que estar confinados. Pero bueno, comienzan las teleclases para estudiantes de municipios más afectados por el coronavirus. Sí, aquí en Estados Unidos, donde existen toda una serie de avances tecnológicos, ¿cómo tú crees que van a culminar estos estudiantes a través de teleclase en un lugar donde no todo el mundo tiene internet, el acceso es carísimo? ¿Qué buscan ellos con esto de las teleclases para estudiantes de municipios afectados por el coronavirus en Cuba? Da la impresión de que ellos están al mismo nivel que cualquier país. ¿Cuál es el mensaje?
Definitivamente es solamente una cortina de humo y propaganda, porque se sabe que esas teleclases, por una parte, no hay forma de seguimiento de qué están aprendiendo o no los muchachos. Por otras, no hay absolutamente ninguna interacción entre los educadores y quienes reciben las clases. Por otra, no todos los muchachos en Cuba tienen televisores. En las casas, en algunos lugares, no hay televisores tampoco. No pueden practicar exámenes, ni test, ni preguntas escritas, o como se le pueda llamar a esos métodos de comprobación, simplemente no hay interactividad. Entonces, todo esto, más que todo, Cari, es para decir que ellos se mantienen la educación, que los niños no están siendo afectados, pero la realidad es que desde hace más, ya va a ser ahorita en unos meses un año, desde hace más de un año lo que es el sistema educativo está, yo diría, moviéndose casi sin rumbo, porque incluso se terminó el año escolar anterior a la carrera. Me imagino que el nivel de los muchachos está por el piso, y como te decía, si regresan ahora a este método donde no hay ningún tipo de interacción o comprobación de que aprenden o no aprenden, bueno, los resultados no es muy difícil de imaginar cuáles son los resultados.
Bueno, quiero agradecerte, Antonio, como siempre, tus criterios, tus puntos de vista. Vamos a ver, comienza un nuevo año, comienza una nueva administración. Uh-huh. Sí. Vamos a ver cómo es recibida la situación de Cuba. Vamos a tocar ese tema más adelante, de acuerdo con lo que vayamos viendo y el comportamiento. Y desde luego cuento contigo para analizarlo de una forma coherente y con desprendimiento total de violencia en el orden del análisis político, que no es de interés para toda la nación cubana. Gracias, Antonio.
Gracias a ti, gracias.
Me voy a la primera pausa, y regreso con la segunda media hora de Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí presenta una cobertura especial sobre la inauguración presidencial del 46º presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Una cobertura en vivo desde el Capitolio de la Nación en Washington, D.C.
My fellow Americans, I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Cobertura especial sobre la inauguración presidencial, moderada por Karen Caballero y Amado Gil. Este miércoles 20 de enero, comenzando a las 11 de la mañana, por Radio Televisión Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde le doy la bienvenida a Fran Rodríguez, analista político cubano y una persona que indudablemente es un placer, como siempre, recibirte. Fran, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Feliz año nuevo, gracias por invitarme de nuevo.
Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que está ocurriendo dentro de la isla de Cuba. Estamos hablando de situaciones que pueden... Yo quisiera darle un premio al que hace los titulares en la prensa castrista. La prensa castrista defiende a las tiendas de monedas de libre conversión. Ningún otro país del mundo garantiza el pan para todos. Esto merece un premio, verdaderamente, porque mientras tanto, mientras que todas estas tiendas justifican el viernes la apertura de las tiendas de monedas libremente convertibles, la iniciativa económica del gobierno que discrimina a todo aquel que no recibe remesas en dólares o en euros, pues se hace más evidente. O sea, ellos han creado una quinta categoría de cubanos. No sé, me gustaría tu reacción a este tema.
Bueno, el sistema comunista inicialmente prometió pan para todo el mundo. Esto representa una de sus promesas que no fue cumplida. Al convertirse el Estado en el empleador de toda la isla, a los comienzos de los años 60, le tocaba al Estado entonces proveer suficientes empleos y suficientes salarios para que las personas pudieran adquirir lo que antes adquirían cuando en Cuba existía un sistema capitalista. Entonces ellos decidieron unilateralmente que había que acabar con el capitalismo, así que en ese momento asumieron lo que ahora dicen que no es responsabilidad de ellos. Pero representa un cheque en blanco falso que le dieron al pueblo cubano y que con el paso de los años todo el mundo se dio cuenta de que era una farsa y que era una mentira, en vista de que este nuevo sistema era incapaz de garantizarle al ser humano la libertad suficiente para encontrar un empleo bien remunerado, en vista de que bloquearon todos los incentivos que el ser humano precisa para ganarse la vida honradamente. Ellos asumieron la responsabilidad y ahora no la han cumplido, llevan muchos años sin cumplirla, y ya ahora estamos en una etapa final en que el deterioro es tal que no les queda otra que por lo menos se salve un pequeño por ciento de la población, los que tienen parientes fuera, y que ojalá que de ahí a algunos pedacitos de pan le caigan al resto del pueblo. Es un fracaso total y evidente. del sistema.
Mira, hay algo que indudablemente todavía sigue repercutiendo en la mente de muchos cubanos, aquellos que creyeron en el régimen, aquellos que fueron a guerras internacionalistas, aquellos que sudaron la camisa, aquellos que se aferraron a que y apostaron todo, ¿no? Y estamos hablando de que Mariano Murillo, el zar de la economía cubana, dejó a todo el mundo en una piedra cuando dijo en la mesa redonda el martes 12 de enero que la protección de los mayores en este momento de cabe escasez que vive el país no puede ser solo responsabilidad del Estado. En su opinión, las familias deben asumir parte de los gastos que representa ese ciudadano. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de desprecio pueden sentir todos estos profetas de la más absoluta e irreverente falta de respeto hacia, como te reitero, cubanos que los ha traicionado a todos ellos, porque todos ellos, pero especialmente los mayores, que se quedaron en Cuba haciendo las guardias del CDR, haciendo y pagando las milicias territoriales, la FMC, los que creyeron, los que los Domingos Rojos trabajaban como animales limpiando la cuadra, los que fueron a la guerra de Angola, trabajaron en microbrigadas, cortaron caña. ¿Dónde quedó ese proyecto para con todos ellos que los han tirado como a ciudadanos, como no, como perros, a vivir de qué familia en el exterior si ninguno la tiene?
El comunismo llegó a Cuba atacando a la familia, separó a los adolescentes de sus familiares enviándolos a escuelas del campo, separó a los padres de los hijos enviándolos a cortar caña y demás. De nuevo asumió que el Estado era la nueva familia y que Fidel sería el papá de todos. Y ahora llegamos al punto de que ahora la familia es la que tiene que ayudar, pero la familia también está desprovista, como son todos los miembros de la familia, de las oportunidades de ganarse la vida decentemente. Ellos aplastaron la familia, aplastaron las instituciones, incluso las iglesias, y todo su afán fue en un totalitarismo, en un colectivismo, y ahora de pronto esa familia, que ya lo que queda de ella es tierra, ahora pretenden que esa familia se haga cargo de lo que ellos dijeron que se iban a encargar. Así que de nuevo, es otro ejemplo de esas falsas promesas que ellos hicieron y que ya es imposible que nadie crea en ellas, porque no se puede tapar el sol con un dedo, y son demasiados años en que ya la familia cubana lo que le queda es que alguien de afuera les pueda mandar algo. Es muy triste y es demoledor ver cómo se ha la sociedad entera la han desintegrado, empezando por la familia.
Me gustaría un criterio tuyo, porque Iván Duque advierte que podría expulsar a diplomáticos cubanos de Colombia por injerencia. La situación está bastante tensa en las relaciones de Cuba y Colombia. Seremos implacables con quienes pretenden tratar de interferir en el sano desarrollo del curso institucional colombiano, señaló el presidente de Colombia, y amenazó con expulsar a los supuestos diplomáticos cubanos, que todos sabemos, no, ni más ni menos, que son pues como agentes de la contrainteligencia. Dame tu opinión al respecto de todo esto, porque verdaderamente están, hasta Álvaro Uribe está tuiteando constantemente de que esta situación no se va a tolerar. Aparentemente no vamos a permitir que en nuestro país tengan presencia funcionarios que salgan de sus competencias reguladas por la Convención de Viena sobre las relaciones entre los estados, en virtud de lo cual mantendremos el ojo o visor, porque no vamos a permitir interferencias en nuestras elecciones. ¿Hasta dónde esto repercute dentro de este nuevo reordenamiento pseudo-ideológico que ha cogido la región?
Bueno, desde el año 1948, hace 72 años, cuando ocurrió el Bogotazo, en el cual estaba presente Fidel Castro, Cuba, o sea, el régimen castrista ha tenido sus ojos puestos en Venezuela y en Colombia, que es uno de los países más activos mercantilísticamente, uno de los países con una economía más vibrante, porque es un pueblo muy trabajador y que tiene muchos recursos, y ellos están cerca del poder, los comunistas están acechando el poder, están cerca del poder. Ya Colombia ha sufrido tener a Venezuela como vecino, le ha costado muchísimo económicamente tener que hacerle frente a todos esos hermanos venezolanos que han caído allí. Y es un país que se está tambaleando, no es el momento de que estén los cubanos ahí haciendo su nefasta labor. Y le toca al presidente ser al revés del presidente anterior, Santos, que fue a La Habana a negociar con la FARC. Le toca estar muy claro a Iván Duque sobre cuál es la amenaza, y un paso pues muy, muy necesario sería restringir o incluso expulsar a todos estos oficiales de inteligencia que trabajan desde la embajada y los consulados cubanos.
Indudablemente la semana pasada, tan reciente como este mismo fin de semana, ¿no? Se reunieron Cuba y Venezuela en La Habana, los representantes de ambos regímenes, ¿no? Indudablemente esto fue dado a conocer por el único periódico, ¿no?, que existe en Cuba, el Libelograma, representantes designados por el general Raúl Castro, en este caso hablamos de Díaz-Canel, ha recibido a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez. Como bien se sabe, Delcy Rodríguez Gómez está sancionada por el régimen, por el gobierno norteamericano, y fue la cabeza de la delegación chavista. De acuerdo a lo que informó la televisión estatal cubana, intercambiaron sobre el excelente estado de las relaciones bilaterales, abordaron un tema de interés para ambos regímenes. Me imagino yo que fueron a afincar aún más pues todo el movimiento que se ha producido últimamente en Venezuela, donde pues prácticamente Juan Guaidó ha quedado aislado, a pesar de que ha sido reconocido por tantos países, pero el que sigue ahí manejando los poderes pues es Nicolás Maduro, y hasta Diosdado Cabello, que no es un hombre del agrado de la tiranía, quedó fuera. Aparte de eso, también se creó como una especie de alianza para combatir las sanciones que podrían ser implementadas y que han sido implementadas. Los chavistas presentaron en La Habana su ley antibloqueo. Dame tu criterio sobre esto.
Sí, bueno, están usando el mismo nombre de bloqueo para sanciones que se le han impuesto con mucha razón a estos dos regímenes, que son en realidad frentes narcotraficantes, de delincuentes y demás. Y claro que ahí no se sabe quién es la colonia de quién, si Cuba es la colonia de Venezuela o Venezuela es la colonia de Cuba, pero definitivamente tienen una alianza de maldad. Todas las acciones que ellos toman son encaminadas a mantenerse la cúpula en el poder. En ninguno de los dos países reina el ciudadano como el centro de la atención, sino el control del poder. Y es muy lógico que se visiten y que salgan en la televisión y salgan en la prensa. Ese es el tipo de noticia aburrida que sale en la prensa de esos dos países, en la que constantemente pues se están aplaudiendo ellos mutuamente y están muy lejanos de las necesidades imperiosas que tienen ambos pueblos, simplemente de terminar el día, de lograr sobrevivir. Así que esto es una asociación mutua en la que ellos se aplauden unos a los otros, pero tiene muy, muy poco que ver con el diario vivir de ninguno de estos dos pueblos tan desgraciados.
¿Hasta dónde ellos ahora están respirando un poquito, ¿no?, de oxígeno? Se habla de que la nueva administración, la entrante administración, podría pues levantar algunas de las sanciones impuestas por el saliente presidente Donald Trump. E indudablemente yo creo que están tratando, ¿no?, de ganar tiempo y están tratando de ver por dónde vienen los aires. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu criterio? ¿Y cuáles serían los retos, ¿no?, después del fracaso y de la forma en que esa tiranía se burló de el deshielo famoso de Obama? ¿Qué retos enfrentaría el nuevo gobierno de Biden si tratara pues de una forma rápida levantar nuevamente los drafts, las sanciones? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles serían los retos?
Como mínimo se regresaría a la época de Barack Obama. Cuba no sería una alta prioridad, pero sí sería un área de interés para ellos. Yo supongo que ellos van a querer negociar, ya lo han anunciado, tanto con Maduro como con Cuba, que van a tratar de llegar a una situación que Cuba no los moleste y llegar a una situación en que nadie se moleste a nadie. Y para llegar a tal pacificación, le van a otorgar a esos regímenes un espacio de oxígeno, como el que tú mencionas, y esos regímenes entonces efectivamente se están posicionando para chantajear al máximo a los nuevos ocupantes de la Casa Blanca, porque esa es la ocupación de esta gente. El chantaje es uno de los negocios en los cuales ellos tienen más experiencia. Así que ellos se colocarán diciéndoles: si ustedes quieren que no lleguen miles de gente a sus costas, recuérdense de nosotros, que nos tienen que dar una agüita. Así que yo creo que se van, ambas partes van a buscar un acomodo, y ese acomodo no será para bien del pueblo cubano, ni mucho menos, sino para continuar esa cañería de fondos que precisan las cúpulas de ambos países, que ahora necesitan de alguien, de un padrino, porque han fracasado económicamente totalmente, a pesar de ser ambos países que en su momento habían sido punteros en cuanto al grado económico de desarrollo que habían logrado con la anterior, que llegara esta plaga del comunismo.
Yo creo que Biden, que fue el vicepresidente de Obama, cuando se hizo famoso de hielo, fueron conversaciones de casi un año y medio, ¿no? Y me parece que él tiene que recordar que el legado que trató de dejar Barack Obama ha ido tan profundamente al fracaso, que de levantar algún tipo de sanciones lo haría siempre pensando en no caer en el mismo ridículo y en que no se burlaran de él. Porque, por ejemplo, en este momento, todos aquellos emprendedores que fueron tan sumamente halagados, tan sumamente escogidos, que iban a hacer el cambio en el futuro de ordenamiento económico de la isla, pues te cuento que Cuba le ha retirado 600 licencias a trabajadores privados en toda la isla, y esto es por subir los precios establecidos por el Ministerio de Finanzas y con la arrancada de la tarea de ordenamiento del pasado primero de enero. O sea, no es solamente los 750 decomisos, sino que el control de los precios del país, se han realizado más de 52.500 inspecciones al comercio minorista, tanto estatal como no estatal, y en el 47% de estas se han adoptado 33.910 medidas ante las distintas violaciones de precios. Ellos culpan a todos estos emprendedores del alto costo de enriquecimiento ilícito y desde luego donde las bandas toman y sencillamente en Guantánamo están en un curso 401 medidas disciplinarias e infractores en 463 establecimientos estatales y de gastronomía. Sector en el caso de Villa Clara incurre en todo, en el ocultamiento de mercancía, actos de favoritismo, empleo de instrumentos de medición no actos para el expendio. O sea, estamos hablando de que todo esto se ha ido al piso porque los primeros conspiradores contra ese famoso empoderamiento que vendieron cuando el deshielo, pues ellos mismos lo han estrangulado. ¿Cómo ves tú esta situación de cara a menos de 24 horas de que cambie la administración?
Sí, el régimen de Cuba nunca ha creído en el capitalismo, con la excepción del amiguismo, de un capitalismo que le sirva para llenarse de ello. Pero nadie del gobierno de Cuba cree en el capitalismo, ni mucho menos. Ellos lo que creen es darle un poco de pita y después recoger. Eso ya es tan evidente década tras década, además de año tras año, que siempre todos los que sacan un poco la cabeza, pues se las escenan. Así que los grandes negocios que se pueden hacer ahora bajo Biden serían todos de nuevo a favor de mantener a los militares en su poder, y esto no va a llegar, a, como tú has mencionado, para nada bien, al ciudadano de a pie nunca le va a llegar, porque existe todo tipo de trabas para que siempre sea la ley del embudo y todo sea para ellos. Así que pueden haber nuevos negocios, pueden regresar algunos de estos cubanos de fuera de Cuba con sus grandes ideas, pero al fin y al cabo siempre tienen, el gobierno siempre tiene el ojo en la mirilla y en cualquier momento los psiquitrilla, como se decía al comienzo de la revolución. Ellos no tienen el interés de los empresarios en vista para nada, a menos que le reditúe a ellos en cantidades industriales los fondos que ellos necesitan para mantenerse en el, fuera de eso, fuera del turismo y las remesas, no hay más nada que Cuba pueda hacer.
Muchísimas gracias a Fran Rodríguez por haber emitido sus criterios, sus opiniones. El pueblo de Cuba necesita escuchar en voces autorizadas para que pueda desmontar las mentiras con las que el régimen trata de tapar el fracaso de un proyecto que desde que nació con una ideología estancada en un solo poder, el poder del Partido Único, del Partido Comunista. Muchísimas gracias también a Efraín García en la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, la producción de Miguel Sánchez. Los dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Hasta mañana, si Dios quiere, que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
Santísimo. Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí, 35 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy está la novela. Tenemos aquí
un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
De nuevo, en la cima de las 100 calientes de Billboard, encontramos Mood, estado de ánimo, de los raperos 24K Golden y Ian Dior.
When I start to feel I am attached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company.
Kings and Queens, Reyes y Reinas, de la vocalista Ava Max, es la canción número uno de la lista Adult Pop Songs.
And you might think I'm weak without a soul, but if I had one, it'd be bigger than yours. Follow the kings, have the queens on the throne.
Último de Justin Bieber, debuta como el sencillo más descargado del momento. Se titula Anyone, Nadie. El álbum que sube al primer lugar de la categoría New Age es Ten, 10, del cuarteto The Piano Guys. Y de esta producción les presento su versión del éxito de la banda Boston del año 77, Long Time, Largo Tiempo. Rise Up, Lazarus, Levántate, Lázaro, del grupo de hermanos Kane, lidera la cima de la cartelera Christian AC Songs de Billboard.
And it's time to leave. Come on and rise up, take a breath, you're alive now. Can't you hear the voice of Jesus calling us out from the grave like Lazarus? You're brand new, power of death couldn't hold you. Can't you hear the voice of Jesus?
El puertorriqueño Ozuna y el colombiano Camilo se unen en una colaboración que permanece en el número uno de la lista Latin Pop, Despeinada. Del boricua Wisin junto a sus compatriotas Mike Towers y el dúo Los Legendarios es la canción más difundida del momento en las emisoras latinas de Estados Unidos.
Conmigo el que te falta respeto se convierte en mi enemigo, hay muchas envidiosas, dicen que es prohibido, siempre está en mi mente, yo nunca lo olvido.
Porque es mi niña, cualquiera se encariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña.
Con el éxito en el primer lugar del género tropical de Billboard. De vuelta para la vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony.
De vuelta para la vuelta, no eres bienvenida, bienvenida aquí. De vuelta para la vuelta, sigue tu viaje y vete por ahí. De vuelta para la vuelta,
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.